133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.
Desde ahora, el país entero estará en línea. Los comentarios más actualizados y los hechos más importantes serán analizados en línea. Desde ahora, estás en línea.
Buenas tardes, país, República Dominicana. Señores, hoy yo quiero iniciar el día dándole las gracias a Dios y pidiendo a Dios por nuestro país. Señor, te damos gracias, Padre Eterno, en este día tan especial por permitirnos respirar, levantarnos, ver este sol de este nuevo día que solo tú regalas, Señor. Aquí podemos ver que tu misericordia es nueva cada mañana con nosotros. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos amanecer vivo. Y sobre todo, gracias, Padre Celestial, por permitirme ser la mujer más bella que ha parido República Dominicana. No me han titulado, aquí está con ustedes Max Lenny de los Santos, la mujer más bella que ha parido este país. Aprovecho la ocasión para presentarle a mi compañero, colega, amigo y hermano, Junior Martínez.
Saludo, Max Lenny, saludo a toda la República Dominicana y a todos los que nos sintonizan a través de Teleradio América. Para nosotros un grandísimo honor estar aquí en este espacio en línea con el PRM y como dice Max Lenny, que está muy motivada y en fiesta navideña desde hoy, estamos en Navidad y sobre todo agradecer al Dios Todopoderoso quien nos brinda la oportunidad y nos mantiene de pie para estar al frente de cada uno de ustedes en este espacio.
Junior, pero espérate, déjame presentar a mi componente, mi hermana, mi amiga, mi compañera, no tan bella como yo, pero sí es linda, porque aquí en línea con el PRM, tenemos junto café con leche. Café con leche, aquí está la leche de este programa. Joanny Almanza, la rubia de oro, mírenla aquí.
Hermana, pero yo no voy a salir del tema de que usted me haga bullying todo el tiempo.
Bullying no, hermana, porque yo le dije que usted es bella y rubia de oro, lo único que no es tan hermosa como yo. Pero sí es bella. Señores, país, evalúen esta hermosura, esta dama, esta belleza que se está presentando con ustedes en este momento. Hermana, bienvenida.
Tengo
gripe hoy, me estoy tomando un tececito.
Pero Dios
que he preparado sí de jengibre con limón y canela.
Yo no voy a decir nada, yo solamente voy a saludar al público. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este su espacio en línea con el PRM. Aquí estaremos compartiendo con todos ustedes estos 55 minutos de muchísimas informaciones al lado de lo más bello que ha parido República Dominicana y al lado de nuestro querido colega Junior Martínez. Hoy muchas informaciones, Max.
Ay, sí, tenemos hoy muchas informaciones, estamos cargados de informaciones, pero sobre todo, hermana, miren, este proceso gripal está acabando.
Sí, pero usted ayer estaba slow ayer y veo estaba... que hoy está radiante.
Yo me tomé un medicamento temprano y continúo tomando medicamentos para este resfriado. Señores, que este cambio de clima está bastante difícil. Cuídense, mi gente, cuídense de esta gripe que está dando. Usted sabe, hermana, que ayer yo visité una farmacia local y me dijeron que se habían agotado ya los medicamentos para la gripe.
Sí, hay mucha demanda.
La situación está difícil porque tenemos un auge fuerte del tema gripal y los niños son lo más afectado. De verdad que pedimos a Dios su misericordia con nosotros. También invitamos a la población a cuidarse, a preparar su tececito, así como yo tengo el mío preparado. Preparar su té, consumirse su té, sus medicamentos. Y si usted ve que esa gripe no cede de manera satisfactoria después de 3 días, Vaya y acuda a un médico porque está dando duro. Esta gripe empieza con dolor de cabeza, dolor en los huesos. Hay personas que le causa también vómito, diarrea, fiebre. De verdad que hay que cuidarse. Junior, hay que cuidarse.
Así es, un cambio climático muy favorable para la República Dominicana. Hoy amanecimos en algunos sectores de la República Dominicana, en algunos municipios, con una pequeña llovizna y un ambiente fresco, pero como dice nuestra compañera Masleni, de que hay un ambiente de mucho virus gripal, los niños afectados, los adultos también, lo que hay que cuidarse para que terminemos todos bien este fin de año y estas fiestas navideñas, y de que todo el mundo se cuide y se proteja, principalmente proteger a los más pequeños en las familias, porque al final son los que más sufren por un tema de defensa, y es bueno atacar este virus gripal en estos días. Señor, entrando ya en materia de noticias, hay que hablar de que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, encabezó la ceremonia de graduación de la 48ª promoción de cadetes de la Policía Nacional, compuesta por 64 nuevos oficiales, 53 masculinos y 11 féminas, formados bajo el modelo de transformación enfocado en fortalecer una institución policial moderna, profesional, transparente y orientada al servicio ciudadano. Tras completar sus estudios de 4 años de formación académica, ética y operativa, los graduados se convierten en licenciados en ciencias policiales de la promoción José Rufino Reyes y Ciancas, siendo ascendidos a rango de segundo teniente. A su llegada a la explanada de la Escuela para Cadetes Mayor General Retirado José Félix Rafael Hermida González, el presidente Abinader, autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, fue recibido con los honores policiales de estilo a cargo de un batallón comandado por el teniente coronel Máximo Mayovanés Contreras. Bueno, decir felicidades a todos estos nuevos oficiales de la Policía Nacional que logran pasar 4 años de preparación académica y ética de la Policía Nacional y vienen a fortalecer lo que es la institución y la seguridad ciudadana de la República Dominicana. Enhorabuena, porque vienen a servir al pueblo dominicano, Masleni.
Junior, de verdad que para mí, como dominicana, me siento orgullosa totalmente de esta graduación de esos nuevos cadetes que salen hoy a servirle al país, a servirle a la patria. Y qué bien, mira, esos muchachos son formados con un récord académico donde deben ser intachables, o sea, con notas excelentes. El que no tiene notas excelentes no puede ser cadete. Entonces vemos que cada año nuestro país se dota de muchísimos jóvenes que se gradúan de cadete con experiencia y capacidad, puesto que al ellos no salir a la calle a hacer sus labores como los policías, pero sí pueden dirigir destacamentos, pueden ser parte ya del sistema estratégico policial, buscando una nueva reforma y una nueva comunión con la gente, ya que hemos visto muchísimos casos en la Policía Nacional donde el manejo de esto no es el prudente, porque no salen siendo académicos. Pero estos académicos son profesionales, son licenciados.
Pero duran 4 años con diferentes profesores, diferentes materias que tienen que ver con el tema de lo que es la educación básica, profesional,
sí,
y superior, pero también con materias que van dentro de lo que es la formación policial. Todos sabemos que aquí se está trabajando con una transformación de una nueva Policía Nacional, pero lo que más me llamó la atención, que de 64, 11 mujeres jóvenes, profesionales ya, también están en esta promoción recién graduada por el presidente de la República. ¿Qué te dice eso? Que las mujeres dominicanas también están en la disposición de colaborar y trabajar en favor del pueblo dominicano. Que 11 de 64 es un número muy razonable, porque todos sabemos que las mujeres, cuando están en una posición, hacen un eficiente trabajo, y más aún cuando están capacitadas y preparadas para dirigir, como son las mujeres dominicanas.
Mira, Junior, no obstante eso, yo te digo a ti que las mujeres estamos empoderadas, pero aquí vemos que son jovencitas, de 21 años, 20, 21,
mira,
19.
Yo, esa palabra de empoderamiento va a haber que irla cambiando, Junior, sustituirla.
Deja de ser antifeminista.
¿Por cuál, Junior?
Deja
¿por cuál?
De ser antifeminista.
¿Por cuál?
Yo creo que hay que buscarle como
un equilibrio,
sí, a la palabra empoderamiento.
Cuando se lo busque, opina y di por qué te molesta, por qué te afecta.
No, no que me molesta.
¿Por qué te sientes aludido con esta palabra?
No, no es que
déjame
me molesta.
Déjame terminar con coherencia el tema que estoy exponiendo ahora mismo. Mira, cuando se ven jóvenes de esa edad, que son menos de 25 años, graduarse para servirle al país, servirle a la patria, eso habla muy bien del camino que estamos llevando como dominicanos. Vemos que de 64 graduandos, 11 fueron mujeres. Es decir, que la mujer todos los días está desarrollando un papel importante dentro de las instituciones nuestras. Y cabe destacar las instituciones policiales, militares, que la ciudadanía de verdad necesita tanto. Aquí vemos mujeres capaces, profesionales, y ahí nos deja ver que no todo está perdido y que nuestra juventud femenina, no solo está en los barrios, en los sectores, dando a luz niños como se quiere presumir. Tenemos también jóvenes que se están capacitando para salir siendo cadetes de las diferentes instituciones nuestras de seguridad. También tenemos jóvenes que salen siendo policía, no son cadetes, pero ingresan a la policía, ingresan al ejército dominicano. Y qué bien que las mujeres hemos tomado esa iniciativa de ser también competitiva, competente, y de aportar ese granito de arena que necesita nuestra República Dominicana. Felicito a esas chicas que se graduaron, que son jóvenes, son niñas, y están dando un ejemplo al país de que todavía en nuestra juventud hay mucho que buscar.
Bueno, en esa misma información, también me uno a las felicitaciones de estos nuevos jóvenes graduando. Yo entiendo que un grupo de hombres y de mujeres que van a las calles a dar lo mejor de sí. Y la parte de que Max Lenny le pregunta a Junior que por qué no le gusta la palabra empoderamiento en las mujeres, es porque verdaderamente este término, no sé por qué alude, pero usted va a cualquier universidad y la mayor cantidad de personas que están estudiando allí son mujeres. Pero usted se va, por ejemplo, a algunos centros laborales y fácilmente Depende el tipo de trabajo, de empresa que sea, usted va a encontrar muchas mujeres también, porque la mujer se ha dedicado a ser productiva y esto es lo que ha llevado a que se le adjudique este término de empoderada. Pero yo entiendo que más de que empoderada, entiendo que nos hemos convertido en eficiente y hemos puesto en práctica lo que es el apoyo de un poco de equidad en ese sentido. Y de hecho, en esa misma parte de lo que es la Policía Nacional, las mujeres somos muy organizadas y desde allí yo sé que se va a ejecutar un ejercicio con mucha calidad y mucha capacidad, y somos también líderes que podemos trabajar como cabeza de equipo sin ningún problema, porque lo bueno que tenemos las mujeres es que no nos pisamos la manguera, como dicen muchos por ahí, que sí, que las mujeres más fácil no nos ponemos de acuerdo entre nosotras, pero somos buenas liderando grupos mixtos. Esa es la realidad, porque hay que reconocerlo. Y en ese sentido yo entiendo que se lleva muy bien este tema de apoyar esta nueva policía, como dice Junior, una policía totalmente renovada con una nueva ley que lo va a regular todo. Y yo entiendo que la mejor manera de usted iniciar es ir capacitando a ese personal para hacer la transición de una reforma verdadera y real de una nueva Policía Nacional. En otra información, felicitar al voluntariado del Banco de Reservas, donde llevó a cabo un interesante operativo, llevando alegría a decenas de niños, y esto es específicamente en la Escuela de Movearte. Pues este evento se realizó en el dique del río Sama, durante una tradicional actividad navideña que se les realiza especialmente a los niños. Pues allí, de una manera simultánea de este operativo, se hizo un programa ambiental Vida para el Osama, donde se recolectaron una gran cantidad de plástico, y allí pues se llevó a cabo este evento, el cual fue encabezado por la presidenta del voluntariado Banreservas, la doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera, y acompañada también del presidente ejecutivo del Banco de Reservas, el doctor Leonardo Aguilera. Allí también estuvo presente el obispo Manuel Ruiz, quien es el fundador del Centro Educativo Movearte. Durante este encuentro, la presidenta del voluntariado pues destacó la importancia del acompañamiento de la comunidad en la época navideña y reiteró que el compromiso de la institución con promocionar los valores y también la solidaridad y la fe. Pues en representación del banco, pues allí recorrieron las instalaciones de la escuela, donde participaron con los niños y visitaron las aulas y la entrega de los juguetes. En la celebración también incluyó juegos tradicionales, representaciones artísticas, pintacarita y brindis especial. En la actividad, pues mantuvieron un ambiente festivo para los estudiantes y sus familias. Pues de forma paralela, también el voluntariado Banreservas desarrolló el operativo Vida en el Osama, que benefició a más de 1,000 residentes en las zonas aledañas del río. Pues los participantes intercambiaron plástico por alimentos, por raciones alimenticias y de la canasta básica. En total, pues distribuyeron unas 713 raciones y se recolectaron 8,400 libras de plástico. Como parte de esta acción, pues se promueve el saneamiento ambiental en toda esa zona. La verdad que un evento de integración muy bonito. Siempre hemos dicho que las Navidades representan justamente eso, unión familiar, integración, la paz, los valores, y esto es lo que el voluntariado Banreservas pues ejecutó allí, llevó a cabo allí. Estos niños que son del Centro Movearte pues también pudieron ver esta acción cívica muy importante que estamos combatiendo en todo el mundo, que es el impacto ambiental que tenemos, y verdaderamente es una muy buena forma de usted enseñar. El reciclaje es una de las partes principales que promueve realmente este centro educativo. Movearte trabaja mucho con el reciclaje, con la protección al medio ambiente, y qué bueno que desde allí pues se están haciendo este tipo de eventos para que se puedan replicar en otros centros educativos, no necesariamente con quizás con apoyo, pero sí con la motivación, que es el principio de usted poder ejecutar una buena acción de valor a la vida, al desarrollo de un país y también al conocimiento de lo que yo siempre he dicho, donde deben de iniciar las cosas, de la niñez.
En otra información, no es que estoy en contra del tema empoderamiento, yo lo que hablo es...
Aclare.
Como de la palabra... No me he hecho una vaina con eso. Miren, en otra información hay que decir que la empresa distribuidora de electricidad del sur y del sur dominicana inició un plan intensivo de expansión y optimización de redes e infraestructura eléctricas en diversas zonas de su área de concesión, con una inversión superior a los 155 millones de pesos. La iniciativa busca garantizar la continuidad, estabilidad y sostenibilidad del servicio durante el periodo de mayor demanda energética. Según el informe, la entidad, mediante una nota de prensa, el proyecto contempla las intervenciones en 10 subestaciones eléctricas y la construcción de nuevas líneas de distribución, lo que permitirá aumentar a más de un 30% la holgura operativa en áreas de alta densidad poblacional. Además, se proyecta una reducción de pérdidas técnicas entre un 10% y un 17% en los circuitos intervenidos. El plan incluye acciones para fortalecer la estabilidad operativa de la subestación Paraíso, UAS 138 kW, Los Prados, Matadero Embajador, operaciones de Herrera, Palamera, Bayona, Herrera 138 kV y el kilómetro 10 y medio. También abarca trabajos correctivos en las redes de distribución para minimizar riesgo de interrupciones prolongadas por sobrecarga durante el próximo verano. Yo creo que estas son una buena información de Edesur, con un tema que todos sabemos que es sensible y neurálgico en la República Dominicana, el tema eléctrico, y que se comience a trabajar pensando ya para el próximo año, con una inversión de 155 millones de pesos, que yo creo que debe ser mayor la inversión, ya que en los próximos meses o el próximo año, esta empresa continuará trabajando y buscando las mejoras en beneficio de la población dominicana, porque el tema energético causa mucho estrés a toda la ciudadanía y a todo el pueblo dominicano.
Bueno, en otra información, decir que se han ejecutado una serie de pensiones significativas, especialmente a adultos mayores. Entonces, 1.3 millones de trabajadores dominicanos pues también llegan a una edad de pensiones, y esto se ha desarrollado en los últimos 8 años. Pues asimismo se advierte que de manera especial la Seguridad Social pues está trabajando directamente con este cuello de botella de pensiones que están allí. El otro día hablábamos que hay una cantidad de pensiones que están en el sistema, pero los propietarios de las pensiones aún no han ido a reclamarla. Pueden acceder directamente a la página de la DIDA, que allí pues están colgado en esta plataforma todas las informaciones que se necesitan, todos los requerimientos para poder acceder a las informaciones y en caso de que le falte algún paso para concluir y poder iniciar cobrar las pensiones, pues allí en la plataforma de la DIDA usted puede adquirir todos los datos y las informaciones correspondientes para la misma. Pues también saber que hay una etapa de bonanza que es la que acumuló el reservas y que generó también buenos rendimientos. Sin embargo, el agotamiento de sus fondos tuvo una caída de la proporción en las cotizaciones de pensiones que se hicieron de una manera pues insólita. Esto fue una información que se llevó a cabo en la Seguridad Social Arismendi Díaz Santana. Una de las advertencias que se realizó allí a través de los riesgos de pensiones que se decía o se dice que son insuficientes, pues yo creo que era necesario que se revisara la edad de jubilación, porque en República Dominicana anteriormente era a los 55 años, luego pasó a los 60 años, que creo que es la edad que tenemos actual, y se comentó en un momento de que se iba a extender la edad de pensión. Yo espero que eso se haya quedado solamente en un simple rumor, porque la edad productiva que tiene actualmente un trabajador en la República Dominicana no excede ni siquiera los 54 años ni los 55 años, ya que cuando una persona, cuando un colaborador pasa de una edad, ya los servicios automáticamente, pues ya tú no eres considerado como una persona productiva. Es increíble cuando usted viaja a los Estados Unidos, cómo los envejecientes, los adultos mayores, usted llega a los centros comerciales y son lo que están dirigiendo, lo que están siendo los capitanes de los departamentos más relevantes de cualquier empresa, de cualquier institución, de cualquier centro comercial. Porque verdaderamente allí se cuenta mucho la experiencia. Entonces, aquí en República Dominicana vemos esto como un escenario totalmente diferente. Esto no quiere decir que porque la edad productiva de los dominicanos sea 60 años, usted se quiera retirar. No, hay muchas personas que con 70 años se sienten una persona productiva, quieren seguir trabajando, pero el mismo sistema te saca de la vida laboral. Entonces, aquí todavía tenemos mucha deficiencia en ese sentido. Sí sabemos que hay mucho tema de las pensiones, de que se han quedado atrás, pues, los trabajadores con el tema de ser pensionados, porque se quedó un cuello de botella donde muchas personas ya con edades, con cotizaciones también pendientes para ser ya pensionado, pues no eran ejecutadas. En los últimos meses hemos visto que me parece que de marzo hacia acá hemos visto que se han ido ejecutando este tipo de pensiones y ya pues las pensiones están ahí. Así que pueden ir a todas aquellas personas que solicitaron tanto las pensiones solidarias como las pensiones por cotización, pueden acceder a la DIDA. Allí está colgado todas las informaciones, está listado, usted puede buscarse también allí, y si le falta algún documento, si le falta algún proceso, pues usted aprovecha y puede buscar las informaciones en la misma institución. Me parece también que en los pensionados también usted puede ir a la Superintendencia de Pensiones a buscar la información después de acceder a la DIDA y saber si usted está en dicho listado. Pero qué bueno que ya los pensionados están logrando este objetivo. La jubilación es lo que siempre un envejeciente pues espera. No solamente están saliendo las pensiones por edad, por vejez, sino que también algunas solicitadas por algún caso de salud también están allí colgadas. Así que accedan y aprovechen que está ahí su pensión.
Esa es la realidad. Hermana, cambiando de tema, ayer yo veía una manifestación de haitianos en la frontera de nuestro país. Ellos protestaban por la muerte de la niña Séfora, por el fallecimiento de esa niña en una excursión de un colegio. Yo entiendo que sería bueno ponerse en el lugar de esas familias y ser empático. Ahora, lo que no veo prudente es una manifestación haitiana dentro de República Dominicana, sea cual sea el hecho, puesto que Haití es un país que lamentablemente es un país desordenado, donde ocurren cada segundo más muertes, asesinatos y todo lo que tenga que ver con fallecidos. Y en Haití, los haitianos no realizan protesta. Yo quiero saber, de verdad, de quién fue la idea de permitir esta manifestación dentro de República Dominicana, una manifestación haitiana, puesto que ellos tienen más por qué manifestarse en su país y ya ese caso está en manos de la justicia. Veo muy fuera de lugar y una falta de respeto a la justicia nuestra esta manifestación de haitianos. No sé qué pueden pensar ustedes al respecto, pero yo entiendo que aquí en nuestro país no se deben permitir esas manifestaciones porque ellos en su país pasa de todo y no hacen nada. Entonces, aquí yo decía ayer que tenemos dos suposiciones que para mí están descartadas. Lo primero que decía es, ¿en cuántas excursiones de colegio no ha sucedido casos? Han sucedido casos hasta madre andando con sus hijos. Estaban en una piscina. Yo pienso más bien que un asesinato, un homicidio, no sé cómo le quieran llamar, esto ha sido un descuido. Ahora bien, esto no da lugar a los haitianos a cruzar territorio dominicano, a hacer manifestaciones porque que la hagan en su país. Haití es un país que está totalmente desordenado, desubicado, y donde ocurren más muertes sangrinarias que en el mismo República Dominicana, porque esos manifestantes, que le duele tanto a la población, no se manifiestan con barbecue que ha acabado con Haití. No, tienen que venir a hacerse sentir a República Dominicana. Pero peor es el gobierno, peor son las instituciones fronterizas que se encargan de cuidar nuestra patria, nuestra frontera, que le permiten a los haitianos venir a hacer protesta en República Dominicana. Señor, ¿y hasta cuándo? ¿Y qué es lo que estamos esperando? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso no se debe permitir aquí bajo ningún concepto. Si ya el caso está en manos de la justicia, hay que dejar que la justicia haga su trabajo. Ahora, nosotros como dominicanos no podemos permitirle nunca jamás a nuestros hermanos y vecinos haitianos que vengan a realizar protestas aquí, porque entonces, ¿hacia dónde que vamos encaminados? ¿Le permiten realizar esa protesta por un caso que nos duele a todos, porque es una niña, un ser humano, y todos estamos esperando que se esclarezca el caso, qué fue lo que pasó allí, qué sucedió con la niña? Todos estamos esperando, el que es padre, madre, sabe el sentimiento que tiene esa familia, y de verdad que no es ajeno el caso a nosotros, puesto que podemos pasar por ese momento en algún lugar, en algún sentido, en la vida. Ahora bien, lo que yo no veo bien es que los haitianos usen esta situación para venir a protestar a República Dominicana. Eso no se puede permitir bajo ningún concepto, porque de ahí, de esa manifestación de ayer, van a salir más cosas. ¿Le permiten esa manifestación por esa niña? Y ya cada vez que los haitianos quieran venir a hacer un desorden a República Dominicana, lo van a hacer, porque se le permitió. Y eso no se debe permitir. que protesten en su país. Ahora, que sentimos empatía por esa familia, por lo que sucedió, sí, pero el caso se está evaluando hasta esclarecerse. Y tiene, si hay algún culpable, aquí tiene que pagar. Pero no deben aprovechar la situación para venir a protestar a territorio dominicano, porque este no es su país. Entonces usted no organiza su casa y quiere organizar la ajena. Así no. Yo hago un llamado al sistema fronterizo, a las autoridades, al ejército y todo lo que tiene que ver con el cuidado de la frontera, a las autoridades, a no volver a permitir jamás esas protestas aquí, porque eso va a dar lugar y una brecha a muchas cositas que ellos también quieren expresar, pero que no expresan en su país. No sé si usted tiene alguna opinión al respecto, o Junior, pero yo no estoy de acuerdo con eso.
Esa situación realmente es un poquito delicada. Ahora mismo, la República Dominicana, por el impacto que tiene Haití, aunque uno siente que no se... que ahora mismo el tema de Venezuela está atrayendo la atención de todo el mundo, pues el tema de Haití está ahí, sumergido en su realidad. Y en ese aspecto, hasta cierto punto, Max, estoy de acuerdo en que usted debe primero ordenar su casa y luego hacer sus exigencias. A veces en la forma que tú lo haces, porque ellos de igual manera pudieron realizar su protesta, o vamos a decirlo que es una forma quizás no tanto de protestar, sino de darle a esa familia como un cierto apoyo por la situación que están pasando, porque verdaderamente es una situación muy triste y muy delicada. Yo soy de la que pienso de que este tema de los paseos, de los colegios, cuando no hay un familiar, se torna como un poquito pesado. Yo era de una que no me gusta dejar a mis muchachas ir a paseo. Yo siempre estaba ahí como líder en esos paseos. ¿Tú quieres ir? Perfecto, vamos. Y muchas veces hasta soy de las que trato de llevarlas mejor en términos familia, porque en la República Dominicana, señores, hay una realidad, y eso lo sabe todo el mundo, y no es algo nuevo, no es algo de que de este gobierno, que del anterior, no. Es un tema que ha surgido siempre, que es el tema del bullying, que ahora es más amplio, que ahora es más agresivo, que ahora se trabaja en equipo, de que no hay un régimen de consecuencia, de que es algo que en otros países es penalizado duramente por ya la consecuencia que ha dado, sí. Aquí todavía con el tema del bullying, aunque especialmente en los centros educativos públicos se están trabajando, no se le está dando la connotación, ni se le está dando la valoración, ni la rigidez que merece realmente este tema del bullying. Recuerdo que hace unos meses atrás, se desvinculó una directora de un centro educativo de Santo Domingo Este por el tema del bullying, y esto no pasó quizá a mayor porque se hizo una ejecución rápida. Pero para nadie es un secreto, que yo siempre lo he criticado, que aquí los centros educativos privados están como chivos sin ley. Sí, pertenecen al Ministerio de Educación, pero el Ministerio de Educación está paralelo al centro educativo. Entonces, en este sentido, no hay un compromiso, no hay una regla per se que tú puedas ir como autoridad a poner estos reglamentos básicos que se llevan igual que en las escuelas públicas, en los centros educativos públicos. Entonces, hasta que esto no vaya a la par, hasta que estas reglas... No, señores, la única diferencia, el currículum educativo del centro privado y del centro público, hasta cierto punto, es casi el mismo. Que uno, los más popis, tienen lenguas, tienen especialismo, que ya muchas públicas la tienen, tienen especialismo en tecnología, en contabilidad, o sea, tipo perito. Es la única diferencia, pero tenemos muchos centros educativos en nuestro país que son así especializados públicos. Ahora, ¿qué es la parte que no veo como que encaja en el sistema? Que los centros educativos privados son demasiado independientes al sistema, muy independientes al sistema. Entonces, ya eso te da como una limitante a tú como órgano rector de la educación de la República Dominicana, como es el Ministerio de Educación, tú tengas que como que pedir permiso para tú hacer o una investigación o X cosa en un centro privado. Me ha pasado porque he ido a solicitar informaciones a centros privados y me dicen que el Ministerio de Educación no tiene nada que ver, que se solicita de manera directa. Solamente documentación, ese tipo de cosas. Pero lo que es dentro del centro educativo, por ejemplo, yo no veo bien que un niño llegue tarde y usted como centro privado lo mande para su casa sin usted llamar al padre y decirle, mire, su niño llegó tarde y por ende no entró al centro, está para su casa. No lo hacen. La mayoría no lo hacen. Y si es de clase media baja, menos lo hacen. Entonces, yo creo que aquí hay que reorganizar todo este tipo de situaciones. Me salí un poco del tema de la niña y de la protesta, pero son de los puntos que debería como el Ministerio de Educación sopesar y ver cómo pueden estos reglamentos hacerlo más, sin importar que sean centro privado, que sean como más institucionales, que no se salgan de ahí, porque esto verdaderamente saca mucho. Y ya para pasar a mis compañeros, este tema, a mí, yo escuché a alguien decir, a mí no me importa de dónde sea la niña, si sea de Haití, si sea de Colombia, si sea de España, si sea, no, a mí no me importa, a mí tampoco me importa de dónde sea la niña, es una vida. Y ojalá que el Ministerio Público pues haga estas investigaciones lo más rápido posible, porque en República Dominicana en este aspecto se debe de dar un ejemplo. Se debe dar un ejemplo. Hemos visto muchos procesos que han pasado, han sido muy ruidosos y al final de cuentas usted ni sabe qué pasó. Bajó la ola del sonido y usted no sabe qué pasó. Se quedó como en un limbo. Entonces, no podemos seguir quedando en limbo. Hay otros que sí se han resuelto, que se han buscado bajadero, que los acusados están bajo prisión, pero hay otros que no, que se han quedado en limbo. Entonces, ojalá que se llegue a la conclusión de qué pasó con la niña, qué sucedió, quiénes están involucrados, porque sola, como que a mí no me da. Pero bueno, que sea el Ministerio Público que haga su trabajo.
Lo que yo digo al respecto es la pregunta, ¿está usted o no de acuerdo con que los haitianos realicen
claro que no
dentro del territorio?
Claro que no, fue lo primero que dije.
¿Está usted o no de acuerdo con que los haitianos inicien protesta dentro del territorio dominicano? Eso no se puede permitir bajo ningún concepto.
Ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti y a los amigos televidentes. ¿Qué ellos protestan?
Ellos protestan que se investigue el caso, que ya se está investigando.
¿Tú te estás protestando?
Entonces, ¿no? Lo que yo veo en esa protesta de los haitianos en República Dominicana
son montándose es ahora.
El inicio,
claro.
El inicio de una invasión masiva más de la que tenemos, el inicio de múltiples protestas, y veo a futuro huelgas en todos los lugares donde existe un haitiano. Eso no se puede permitir y debe de ser sancionado el haitiano que dirigió esa protesta y marcar un precedente con esto. No se le puede permitir bajo ningún concepto al pueblo haitiano realizar protestas en República Dominicana.
Miren, hablando sobre ese tema, qué bueno que habla del tema haitiano, porque tengo varios meses diciendo aquí sobre el tema haitiano. Señores, vamos a ponerle asunto al tema de las paradas de motores, al tema de las paradas de los carros, porque están siendo arropadas por los haitianos. Las paradas de motores y los carros, ya las rutas de carros, los conductores son haitianos. Siempre y cuando tengan su permiso, su licencia y su visa de trabajo para poder trabajar en el país. ¿Por qué lo digo?
Originales.
Ni usted puede ejercer su profesión de periodista en Estados Unidos si no tiene una visa de trabajo.
Así es.
Para que usted lo sepa. Usted puede tener visa de paseo, pero usted no está permitido para trabajar en Estados Unidos con una visa de paseo si no tiene una visa de trabajo. Nosotros como comunicadores aquí, nosotros, porque eso es la regla de ese país. Entonces, ¿cómo los haitianos están trabajando, conduciendo sin licencia en República Dominicana en las principales rutas del país?
Y usa usted la coherencia, Junior Martínez. ¿Cuánto paga Max Lenny de los Santos por una multa si anduviera con su licencia vencida? Vencida, la tiene, pero vencida. ¿Cuánto?
5,000.
5,000. Entonces, los que no tienen licencia, ¿cuánto les cobrarán?
Los que no tienen licencia no tanto, no tienen papeles.
Bueno, pero te pones un ejemplo básico, Max.
No tienen nada donde documentar esa infracción que ese ciudadano cometió. Ahora bien,
un accidente, ¿a quién usted vaya a buscar?
A nadie. A nadie. Cuando un haitiano tiene un accidente y te chocó, usted se embromó. Lamentablemente el caso se jodió. Ahora, el inicio de esa protesta te está dando a ti
una alerta, claro.
Una alerta que nosotros como dominicanos no podemos dejar de pasar en alto. Las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto y debe de haber un régimen de consecuencia para esas personas que organizaron esa protesta. Porque ningún haitiano puede venir a República Dominicana hacer huelga ni armar líos. Para eso tenemos las instituciones, las autoridades que usted se dirige y pide. Deme un documento de las investigaciones que se están realizando en el caso tal. No aprovechar la ocasión y el dolor de esas familias para ellos poner en marcha un pensamiento maquiavélico que yo sé que está detrás de esa protesta. Porque no somos locos. Sabemos que detrás de esa protesta de haitianos se oculta algo más. Y República Dominicana no puede darse el lujo de permitirle a los haitianos los inicios de protesta. Porque ellos en su país no se atreven a protestar, ni a decir, ni a hablar esta boca mía. Entonces, nosotros tenemos un país sin rumbo, no, sin limbo. No, aquí no hay autoridades.
Sí hay,
ellos
sí hay.
Aquí sí van a realizar protestas, pero en su país está manga por hombro. ¿Recuerda? Eso no se puede permitir, señores. Vamos a ser serios. Hay que analizar desde un punto crítico que esa protesta va a traer consigo otras cositas más que ya deben de estar planificadas.
Pero no olvides, Max, que nosotros, o sea, nuestro país, República Dominicana, por el tema de Haití, ahora mismo todas las decisiones tienen que ser ejecutadas y tomadas de manera estratégica, porque para nadie es un secreto, y usted misma lo sabe, que nosotros hemos sido foco de crítica internacional, aun siendo nosotros una dama con nuestros vecinos haitiano. Hemos sido punta de lanza con esta situación y por ende todas las decisiones que quizás no se toman de manera drástica, especialmente con este tema que tenemos ahora aquí en la mesa, con el tema de la protesta de los haitianos, es porque verdaderamente tú debes de cuidarte. Tú tienes 30 organismos internacionales enfocados en la República Dominicana, buscando un periquito así, que tú hagas cualquier cosita para caerte arriba. Yo recuerdo que cuando inició el tema de Haití, cuando estaba fresquecito desde el magnicidio de Jovenel Moïse, lo primero que hizo el presidente de la República, Luis Abinader, es aprovechar todos los escenarios, todos lo que pudo, para hablar del tema Haití, de la situación de Haití. Lo hizo mucho más que los representantes diplomáticos haitianos en esos mismos escenarios. ¿Por qué? Porque la lógica es que Haití, los haitianos, donde van a emigrar de manera rápida, es para nuestro territorio. Entonces, es por simple lógica que todo esto se quiso evitar desde el día cero. Esto que está pasando actualmente con el tema de la inmigración haitiana pasó por el descuido y la falta de apoyo internacional. Y no hay que ser tan inteligente para saberlo. ¿Llegamos ya a la parte final?
Sí, hermana, llegamos a la parte
Despide final. Despide usted mismo, hay usted está muy alegre hoy.
A Dios por permitirnos una vez más estar aquí en su programa Toque de Queda de la Tarde en línea con el PRM. Ahora vemos que el tiempo ya llegó, el tiempo de terminar el programa, y le agradecemos a todos nuestros amigos televidentes que estuvieron ahí con nosotros estos 55 minutos. Nos despedimos diciéndole que en otra entrega estaremos aquí con las noticias y las informaciones. Bye, bye.
Desde ahora, el país entero estará en línea. Los comentarios más actualizados y los hechos más importantes serán analizados en línea. Desde ahora, estás en línea.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América. Siempre a la altura de los nuevos tiempos.
Pero una Navidad que debe significar familia, amor, también cosas como déjame regalar algo, déjame pensar en alguien, cosas también para el otro, no solamente para nosotros. Y queremos agradecer sinceramente a toda la familia de Tele Radio América, comenzando por Don Luis, que me han soportado tantos años. Muchísimas gracias. Aquí la Hora de Consuelo les agradece sinceramente su respaldo de siempre. ¡Feliz Navidad!
Editorial de Teleradio América, SENASA. La Procuraduría General de la República y el Ministerio Público en un expediente de más de 500 páginas, ha presentado pruebas contundentes de la red mafiosa y criminal que se aposentó con sus garras en el Seguro Nacional de Salud, SENASA. Contratos millonarios sin soporte técnico y en violación a la ley de seguridad social. Empresas de carpeta cuya única finalidad era lavar el dinero robado destinado a la salud de millones de dominicanos. Extorsión, sobornos, nos indica la gravedad de este hecho sin precedentes. Estamos frente a un crimen de lesa humanidad, causante de que muchos dominicanos murieran por el robo de los fondos públicos para el tratamiento de la diabetes, presión arterial, quimioterapia y otras enfermedades. Ni siquiera los niños especiales se salvaron. Un menor autista le agotaron el tratamiento al sustraerle los recursos para su terapia. Lo de SENASA no es un simple robo al Estado, es un crimen de lesa humanidad.
Saludos, gracias por mantener la sintonía con Teleradio América Televisión Mundial.
Tras casi 10 horas de audiencia, el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, decidió recesar el conocimiento de solicitud de medida de coerción contra los señalados de presuntamente desfalcar 15 mil millones de pesos al Seguro Nacional de Salud. En esta primera audiencia, tres de los imputados señalaron directamente al exdirector de SENASA como el presunto cabecilla del entramado corrupto. La directora de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, confirmó que los acusados Eduardo Reed Estrella, Cintia Costa Sanción y Heidi Mariela Pineda admitieron haber pagado miles de millones de pesos en sobornos dentro de este esquema que, según el Ministerio Público, era dirigido por el exdirector del Seguro Nacional de Salud, Santiago Jacín.
Para mantenerse informado del acontecer nacional e internacional, sigue en sintonía con Teleradio.